Bueno, vamos a platicar con el maestro Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Don Alejandro Celorio, muchas gracias y muy buen día.
Muy buen día, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Saludos a tu auditorio también.
Al contrario, don Alejandro. Bueno, pues al parecer va muy bien esta decisión del canciller mexicano, la demanda civil que interponen en agosto contra 8 fabricantes estadounidenses, 8 u 11, no sé, quizá usted lo pueda aclarar con el público, fabricantes estadounidenses de armas. Y además decía usted en una entrevista, que va a entrar a una fase crítica el próximo 31 de enero, cuando un juez determine si el proceso continúe en Boston, en Massachusetts, donde se inicia, o se traslada a Texas o al estado de Arizona, como pretenden los abogados defensores. Adelante, don Alejandro.
Muchas gracias, Mario. Sí, definitivamente esta acción del gobierno de México va muy bien. Son 5 meses desde que se presentó el 4 de agosto del 2021 y en la escena de narrativa, de autoridad moral, puedo asegurar que el gobierno de México es victorioso. Nos estamos enfrentando a una industria muy poderosa, con alcances muy amplios. Y este reconocimiento que recibió el gobierno de México y el canciller el viernes, pues denota e ilustra el apoyo de personas en México y en el mundo. Entonces, me parece que en ese aspecto nos debemos sentir muy orgullosos de que esta estrategia, pues más sofisticada, para atender el tema de la violencia armada, está rindiendo frutos. Ahora, en cuanto a las preguntas del procedimiento, se demandó en inicio a 11 empresas en Boston, Massachusetts, y como parte de la estrategia teníamos contemplado a empresas en Europa, en Austria y en Italia. Estas son las empresas centrales de empresas que existen en Estados Unidos como subsidiarias. Las empresas demandadas respondieron diciendo: en Boston no me puedes demandar, me tienes que demandar en otros foros. Entonces, anticipando que quisieran llevar el litigio a Texas, a Arizona, a Italia, a Austria, nos retiramos las demandas de aquellas empresas en Europa. Pero esto sin perjuicio, es decir, podríamos demandar cuando se nos ofrezca, cuando lo necesitemos y cuando la estrategia así lo demande. El 31 de enero lo que va a suceder es que el gobierno de México va a presentar su réplica a las defensas de las empresas demandadas. Los reportajes han retomado esta fecha como determinante, porque ahí es cuando nosotros vamos a ser muy enfáticos de que sí podemos demandar en Boston, que hay un vínculo entre lo que sucede en Boston y el daño que sufre el gobierno de México y México en territorio mexicano. Las empresas demandadas todavía tienen una oportunidad hasta el 28 de febrero para argumentar y robustecer sus defensas y seguirán, estimamos, solicitándole al juez que desestime la demanda, que la deseche, que detenga el litigio o que en su caso se lleve a otros foros que son menos convenientes para México, como podría ser, que bien mencionaba, Arizona o Texas. El 31 de enero es una fecha determinante, pero no es la última. Todavía faltan otras instancias de esta primera etapa de litigio de México contra la negligencia de las empresas que fabrican armas.
Don Alejandro, ¿y por qué la defensa o los abogados defensores en este litigio buscan trasladar el proceso a Texas o Arizona? ¿En algo les podría beneficiar?
En varias cosas, si bien los jueces, como en otros países del mundo, guardan independencia de las decisiones políticas y resuelven con base en la ley, con un análisis de la ley aplicable, en Texas o en Arizona, pues el ambiente político respecto a México, pues es muy diferente a lo que sucede en Massachusetts, por una parte. Segundo, estimamos que en Massachusetts, tanto el juez como un potencial jurado, que este litigio puede ser un litigio conjurado, es una sociedad con mayor apertura al mundo y entendimiento de lo que sucede en el mundo, tanto en el ámbito del derecho como de la realidad social de otros países. Mientras que en Texas y en Arizona quizás sería más difícil encontrar resonancia a nuestros argumentos de, bueno, pues esto que sucede en Estados Unidos nos hace daño a nosotros, y más allá de que argumenten las empresas demandadas que lo que hacen lo hacen bien, pues tienen que ver lo que sucede en México. Eso por una parte. Y hay otra parte respecto al litigio estratégico. El juez de Boston, Massachusetts, depende del primer circuito de apelaciones federal. Este circuito de apelaciones, en el estudio que hemos hecho de sus decisiones, es mucho más objetivo respecto a demandas contra negligencia comercial. Mientras que Texas y Arizona dependen del quinto circuito de apelaciones, un circuito de apelaciones mucho más conservador, que en su mayoría pues le da la razón al sector privado. Entonces es parte de la estrategia.
Bien, don Alejandro, y ¿qué sigue para lograr este objetivo y responsabilizar a estos 8 fabricantes de armas? Primero, me imagino, para una indemnización pues cuantiosa, y luego para que por primera vez se pueda implantar, le pregunto, una especie de regulación o reglamentación en la venta de este armamento, que es mucho, para evitar lo que pretende el gobierno mexicano y el canciller, que siga llegando pues con facilidad a los grupos delincuenciales que operan en México.
En lo que respecta al litigio, el primer obstáculo que vamos a superar es el argumento de las empresas demandadas de decir, detén el litigio, yo no tengo nada que ver, no pueden demandar aquí, México no puede demandar, muchas de las defensas que han esgrimido las empresas demandadas. Superado ese obstáculo, entraríamos ya al fondo de litigio, donde primero tenemos que lograr que el juez determine que las empresas sí son responsables y las condene. Después, que se determine cuál es la condena. Entonces puede ser la condena, este es el monto de la indemnización porque se acreditaron estos daños, te condeno a autorregularte, te condeno a que modifiques tus prácticas comerciales, te condeno a que seas más cuidadoso y me reportes al juez, lo que has hecho mensualmente, porque hay una parte muy interesante. No estamos pidiendo cambios en la ley estadounidense. Lo que estamos pidiendo es que las empresas, como cualquier actor privado en el mundo, pues tome la debida diligencia y el debido cuidado. Entonces el juez le tendrá que decir, te ordeno a que verifiques quienes están vendiéndole a prestanombres, a miembros del crimen organizado, a compradores que repiten, compradores múltiples, y estarán obligados las empresas, no por cambios a la ley, sino por una orden del juez. Y ese es uno de los objetivos que nos parece sí puede generar un cambio en el número de armas que llegan a México anualmente, ¿no? Se habla del orden muy conservador de 500,000 de armas que se trafican ilícitamente por año desde los Estados Unidos. Si las empresas cambian la forma como comercian sus productos, podríamos ver una disminución de armas que no tendrían por qué estar en México. El comercio de armas está restringido y tendría que estar limitado al territorio estadounidense, pero no para México. Entonces ese es el objetivo.
Don Alejandro, y como medida práctica, ¿cuál sería lo primero que están solicitando, que están demandando para que se termine con este flujo?
Muy buena pregunta para explicar qué es lo que queremos. Las empresas saben a qué tiendas distribuyen y saben qué tiendas venden fuera de la ley o incurren en estas prácticas negligentes que mencionaba de vender a prestanombres, venderle 5 o 10 rifles de alto poder a una misma persona, no tomar alguna medida para evitar que las armas lleguen a manos de criminales. Entonces, lo primero que querríamos es que estas empresas vean su mapa de distribuidores y vendedores y decir, a ti ya no te voy a vender, porque si es cierto, como dicen las empresas, que ellos son comerciantes de buena fe y que no quieren que su prestigio se dañe, ¿no? Pues tendrían que hacer como lo hacen otras industrias, al tomar algunas medidas para cuidar que su producto no caiga en manos equivocadas. Y eso es lo que buscaríamos. Y lo podrían hacer ahora, incluso ahora, mientras estamos discutiendo el litigio, ellos podrían hacer una reflexión de, a ver, estoy viendo muchos de mis productos en México, no tendrían que estar ahí, porque en México no los vendo. ¿Cómo podríamos modificar esto? Hay miles de tiendas y centros de distribución en la frontera sur de los Estados Unidos que alimentan al crimen organizado en nuestro país. Y las empresas desde su fabricación no hacen nada.
Don Alejandro, deme 3 minutos y regreso con usted. Estoy platicando con el maestro Alejandro Celorio Alcántara. Él es consultor jurídico de la Cancillería. Bueno, regreso a platicar con el maestro Alejandro Celorio. Él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a este proceso que lleva adelante la Cancillería contra 8 fabricantes estadounidenses de armas por negligencia, y bueno, ha quedado muy, muy claro y con un muy buen sustento legal este tráfico ilegal anual, como bien decía don Alejandro, de entre 500,000 hasta 800,000 armas estadounidenses que llegan a manos de la delincuencia organizada y desorganizada en este país. Y le preguntaba a don Alejandro, bueno, y en la práctica, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Y dice, bueno, y lo voy a decir mis palabras si no me corrige, ¿no? Pues primero identificar e ir con estas básicamente distribuidoras o distribuidores en los Estados Unidos, porque me imagino que los tienen bien identificados, ya que es un volumen pues muy considerable que necesariamente tiene a estos proveedores que facilitan su venta sin control de ningún tipo, don Alejandro.
Efectivamente, y aquí lo que para el público, lo que los invitaría a imaginar, a reflexionar, es otras industrias. La industria automotriz, por ejemplo, son muy cuidadosos de que sus productos automóviles no causen daño para no enfrentar demandas, ¿no? Cuando hay sospecha o se sabe que un automóvil, la bolsa de aire, el volante, el neumático, tienen desperfecto, de inmediato retiran su producto. Ahora, vayamos a las armas. Las armas, por su simple diseño y su naturaleza, son productos que están diseñados para matar, herir y destruir. En las manos equivocadas, personas sin entrenamiento, criminales, personas que las compran para dañar al prójimo, son productos defectuosos. Estas empresas, como en Estados Unidos gozan de una ley que les otorga cierta inmunidad contra demandas civiles, viven en un ambiente de soslayo, de ignorancia total, de desconocimiento voluntario de lo que suceda con su producto. Incluso en su respuesta a la demanda presentada por el gobierno de México el año pasado, señalan, los fabricantes de armas estadounidenses no tenemos ninguna responsabilidad sobre lo que pase en México y lo que pase con nuestros productos en México. Eso es inédito en las prácticas comerciales de un producto. Y estas empresas se deben de regir por las regulaciones comerciales de Estados Unidos, como cualquier otra industria, y no lo hacen. Entonces, nuestra demanda, en mucho, lo que busca es, a ver, tú eres un comerciante, un productor, una empresa privada, tienes que actuar con la debida diligencia comercial, con el debido cuidado, como lo hacen otras empresas, para que tu producto no cause un daño. ¿Y cuál es el daño que nos causan? Pues 500,000 de armas al año, en los últimos 20 años. Estamos hablando de millones de sus productos en México, que está causando daño directo, pues, a las personas de a pie, a nosotros en la calle, nos roban, nos asaltan, nos secuestran. Entonces, eso es lo que buscamos y estamos seguros que tanto en las cortes como en la arena pública, con nuestra narrativa, los obligaremos a generar cambios.
Bueno, además, todo está muy bien sustentado jurídicamente, ¿no? Tenemos entendido, de acuerdo a lo que se ha publicado, los fabricantes son Beretta Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Smith & Wesson, y los modelos, en esta analogía que usted hacía, son los rifles AR-15, los M82 de Barrett, los calibre 50 y las pistolas Beretta y Glock. O sea, están sustentando esta demanda, maestro, pues con puntos muy específicos y muy claros, para que quienes integran el sistema judicial allá en los Estados Unidos, pues estén también pues muy bien enterados sobre la demanda que persigue el canciller y el gobierno mexicano, ¿no?
Efectivamente, y no solo es un trabajo de 2 años bien estudiado, tenemos un muy buen equipo de mujeres y hombres abogados en México, pero también en la consultoría jurídica, también en Estados Unidos tenemos a dos de los grandes expertos en el tema. Esta demanda recoge decisiones judiciales de las últimas décadas, algunas estrategias de casos similares, porque hay cientos de demandas presentadas en los Estados Unidos con el mismo argumento de que lo que hacen y dejan de hacer en sus prácticas comerciales generan daño, presentadas por padres y deudos de fallecidos y lesionados en los ataques masivos en los Estados Unidos. El problema es que en Estados Unidos demandan y se enfrentan con esta ley que les otorga ciertas inmunidades a las empresas. Entonces, esas demandas en Estados Unidos no proceden. La diferencia con México es, uno, es el gobierno de México. Tenemos mucho más apoyo de mexicanas y de mexicanos. Dos, el daño, nosotros argumentamos que el daño ocurre en territorio mexicano. En territorio mexicano esas empresas no gozan de esas inmunidades. Por lo tanto, nuestra demanda debe de proceder. Debe de continuar a la parte de producción de evidencia y ya la parte medular de litigio. Por eso nos sentimos muy optimistas de que nuestros argumentos son sólidos y que podremos continuar con este litigio.
Sí, como dijera, como se dice en el argot, ¿no? Todo tiene nombre y apellido. Oiga, y me llama la atención esto. Dicen que también este litigio se complementa o adquiere un enfoque de género, porque en esta demanda civil que la Cancillería interpone contra los armeros estadounidenses, también, de acuerdo a datos del INEGI, en las últimas 2 décadas, la tasa de asesinatos de mujeres con armas de fuego crece en casi 400%, y son todas estas armas que han entrado de manera ilegal a México, don Alejandro.
Así es, uno dice el canciller, y lo dijo ante el Consejo de Seguridad, si existieran menos armas, o se restringiera la disponibilidad de armas, sería más fácil resolver los conflictos. Lo mismo nos llevaría a pensar, el tema de la violencia de género pues es mucho más profundo y tiene otros ángulos, pero si a un hombre agresor, violento, se le impide tener un arma, quizás el resultado de su agresión no sería la muerte de una mujer. Por eso ese litigio no únicamente es para evitar o acabar con la violencia armada de los grupos criminales. Este litigio es para evitar que existan armas en nuestro país que no tendrían que existir. Como bien mencionas, en México estas armas entran de manera ilícita. Tenemos una oficina administrada por la Sedena, que es la encargada de dar permisos y vender armas con calibres muy restringidos. Frente a una oficina tenemos entre 500,000 y 800,000 armas entrando ilícitamente desde Estados Unidos. Entonces, toma ya un cariz de atención al tema de violencia de género, pero luego hay otro elemento interesante, la parte del marketing y la publicidad de las empresas. Mis compañeras han hecho un análisis muy profundo de las prácticas comerciales de estas empresas, y lo que han hecho en las últimas décadas, muy similar a lo que decía la industria tabacalera, de resaltar esta imagen varonil del hombre Marlboro, el vaquero que fumaba y se sentía muy seguro de sí mismo. En cuanto a las armas, lo que han hecho es dirigirse a masculinidades frágiles que creen que únicamente teniendo un arma pueden ser el hombre que desearían ser. Y hay muchísimos ejemplos, se menciona en esta entrevista, es la Asociación Nacional del Rifle, me parece, la carta de hombría. Si tienes un arma, puedes tener tu credencial. Y hay muchísimos ejemplos de cómo estas empresas, para vender más su producto, están dirigiendo su marketing, su mercadeo, a las personas que se sienten inseguras. Entonces ofrecen, si tienes esta arma, si disparas, vas a ser el vencedor, el poderoso, nadie te va a poder bulear. Eso, permítanme comentarles que no solo es inmoral y malo, es contrario a la ley, y lo hicimos en la demanda. Hay legislación en el estado de Connecticut que sanciona y prohíbe la publicidad engañosa. Entonces, por eso nuestra demanda tiene muchos ángulos, y uno de ellos es la cuestión de género. Hay que terminar con la violencia contra las mujeres, la violencia armada, y como proponemos nosotros desde una acción muy pequeñita, es evitando que esas armas lleguen a nuestro país.
Bien, señor consejero jurídico de la Cancillería, deme 3 minutos, están llegando muchos comentarios, deje hacerle 2 o 3 y concluimos esta charla. Estamos con el maestro Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.